Senador Silvio Ovelar, ¿cómo te va, senador? Buen día.
Buen día, un gusto poder saludarte de Santiago y a quienes te acompañan en esa prestigiosa radio emisora.
Gracias por atendernos. Senador, voy al punto para no hacerte perder tiempo. ¿Cómo es eso que le dijiste a Varela en medio de un careo ahí que tuvieron, que vos le salvaste de la Contraloría? ¿Qué significaba eso?
Bueno, te voy a repetir lo mismo que le dije esta mañana a Carlos Báez. La pelea callejera de las calles de Coronel Oviedo, yo no lo transporto, no lo traslado al Madison Square Garden, en el centro de Manhattan.
Pero sin embargo, hoy con la conectividad, cualquier pelea de cualquier barrio recorre el mundo en realidad, senador. Así que me dio, como lo que le pasó a Celeste Amarilla. Celeste Amarilla creyó que estaba hablando con un grupo reducido, y en realidad hoy tiene un problemón que le puede costar inclusive, según impulsan algunos colorados, la pérdida de investidura. Por eso te pregunto, ¿cuál es la lectura que hay que dar al momento en el que vos le decís, yo te salvé de la Contraloría?
No, sencillamente porque yo le pedí una audiencia para que le recibiera el Contralor y nada más.
Para evitar...
Celeste Amarilla puede dar muchos detalles de su relacionamiento con todos ellos.
¿Con quiénes?
Y con esos gobernadores. Ella también proveyó de almuerzo escolar, mienda escolar, que ya acaba en su momento.
Pero digo nomás, senador, la audiencia que solicitaste fue para evitar, así como le mencionaste, sacándole más o menos eso en cara a Varela, que auditen su gestión.
No, para que lo recibiera. Pues estaba premiado porque fue denunciado por... de manera pública por el candidato a gobernador Marcelo Soto en ese entonces.
¿Pero por qué necesitaba una que alguien interceda para que le reciba el Contralor? No entiendo.
Sí, porque no le recibía en ese momento.
Bueno, pero entonces tenía que contar públicamente, el Contralor no me está recibiendo, yo tenía derecho él a ser recibido por el Contralor.
¿Cuándo recibiste, digo yo?
Pero eso no es lo mismo que salvarle de la Contraloría. Salvarle de la Contraloría no es lo mismo que pedir audiencia, Beto.
Ya te dije, las peleas callejeras yo lo dejo allá en las calles de Coronel Oviedo. No voy a entrar en detalles.
O sea, ¿no pensaste que iba a tener esa envergadura lo que dijiste en realidad?
Sí.
¿Por qué está molesto a ese punto, Varela? ¿Es una cuestión política estrictamente o por dónde pasa cuando él dice que estaban todos juntos y que al final vos abandonaste el barco y te fuiste con honor colorado?
No, Varela usó eso ya como defensa. Yo fui quien le increpó su inconducta. Nuestra diferencia política ya venían... siendo evidentes, y cada cual tiene el derecho de aspirar espacios de poder, y yo en eso estoy pero totalmente de acuerdo. A mí me parece legítimo. Yo me enojé con Varela porque él asusó y utilizó a periodistas locales para que desdibujaran mi imagen desde hace mucho tiempo atrás. Y incluso estando juntos, y eso me pareció una actitud de traición y una actitud miserable de su parte.
Y ahí es que vos decidís pasarte a honor colorado, o ya era una decisión tomada que no tiene nada que ver con eso.
No, es una decisión tomada que nada tiene que ver, y aparte de eso, el líder del movimiento soy yo, no era Varela. Varela es parte del equipo. No te olvides que a Varela yo lo postulo para a gobernador. Él jugó de las divisiones interiores. Yo lo postulé a gobernador siendo funcionario mío. Y él llegó por méritos propios. Eso yo reconozco. Pero el líder del movimiento decidió yo, ¿verdad? Y veníamos conversando. Y yo te aclaré perfectamente cuáles fueron las razones por las que tuve cercanía con don Horacio Carter en primer lugar, con el movimiento, y posteriormente la decisión que tomé para acompañar a Santi Peña.
¿Tu relación personal hoy con Horacio Cartes es tan cercana como la que tenías con Mario Abdo en un momento, o es una relación más profesional, distante en lo personal?
Mi relación es muy buena, y si me permitís, no sé si tener tiempo, yo tengo que describirte cómo se da el paso, porque yo he sido crítico, fuerte, duro, de Horacio Cartes. Es más, siempre he sido muy sincero en decirte que yo no creía en los empresarios, y que tenía el concepto de que él venía a utilizarnos a los políticos y al partido, y que una vez llegado a su objetivo, él abandonaría el poder. O sea, abandonaría el Partido Colorado y se iría a su empresa, a refugiarse.
Sí.
Sin embargo, el primer gesto importante que a mí me llamó poderosamente la atención fue cuando nosotros le acompañamos a Marito, ganamos las elecciones, yo noté una actitud abierta y de apoyo directo, efectivo, a la campaña del candidato ganador Mario Abdo Benítez. Y no te olvides que él era candidato a senador y salimos todos a hacer campaña por él para que sea senador, y nosotros los de Añete incumplimos aquel compromiso. Y el segundo paso fue cuando en el juicio político tenía en sus manos la posibilidad de llevar adelante eso, que hubiese significado la caída del partido, porque hubiese caído tanto Marito como Velázquez, y según mi apreciación, ya no aguantaría mucho tiempo, y Efraín Alegre, que sería el ganador de las elecciones que serían convocadas en 60 o 90 días, y que ocuparía la presidencia de la República, hubiese sido la caída del partido. Sin embargo, Horacio Cartes, cuando fuimos nosotros tres, y no nos vio nunca, Calé, Enrique Baqueta y yo, él, cuando le planteó la posibilidad de que desactive a sus legisladores sobre el juicio político, porque eso se iniciaba en diputados y los números estaban sobrados para que se inicie el juicio político y tenga fuerza, él decide dar la orden ahí, posterior a nuestra conversación, al presidente del partido, a Liana, para que este le comunique a Bachi de que quedaba sin efecto el juicio político.
Y
después ya vino la campaña de las municipales, y el hecho de que yo no lo veía ni le veo hasta hoy a Hugo Velázquez con chances de ganar unas elecciones generales.
Beto, en este momento, mirando un poco el escenario en política y números que probablemente manejarán ustedes y demás, ¿cómo ves la candidatura de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la ANR, y sobre todo que vuelva a tomar esa bandera de enfrentamiento a Cartes al punto de tratarlo de alguien que negocia con terroristas, de hablar de el tema del contrabando, de amenazas contra Rey, supuestamente, que refiere no a Cartes, sino que al cartismo, dice él? ¿Cómo tomar esa herramienta que de nuevo Mario Abdo reflota en este periodo electoral?
Yo estoy sorprendido porque Mario Abdo Benítez siempre tuvo un gran capital, que era el respeto a las instituciones. ¿Te acordás de que él siempre tuvo el perfil republicano, democrático? Y así que le acompañamos en su cruzada para atajar la enmienda constitucional que hubiese permitido a Horacio Cartes la reelección presidencial, ¿te acordás?
Sí.
Y siempre él se manifestó como un defensor de las instituciones republicanas. Y ese era su gran capital, y a mí me sorprende que él esté dilapidando ese capital, porque está siguiendo el mismo itinerario político de Nicanor, que para mí es un error garrafal. Hoy yo lo veo con esa misma lógica y caminando por ese mismo sendero, la de Nicanor. Pero, por suerte, no creo que se convierta en el segundo mariscal de la derrota, porque estoy convencido que el Partido Colorado va a ganar las elecciones por muchas razones, aunque hoy el discurso sea así frontal, muy fuerte. Creo que las condiciones están dadas para que Santi se convierta en presidente de la República.
pero tomás como una cuestión de sorpresa, decís que Mario Abdo haya tomado este discurso, no sé por qué, siendo que finalmente cuando digo que reflota ese discurso, Beto, ese discurso yo lo había tenido en campaña anterior. A mí lo que me sorprende, y le cuestiono siempre a Abdo, es que recuerde este tipo de elementos cuando nos acercamos al periodo electoral, pero hubo un tiempo medio, digamos, en esta relación política, donde incluso, no él quizá directamente, pero hubo un acercamiento político con Cartes.
Pero si te estoy diciendo, en el juicio político, yo recuerdo perfectamente bien, nosotros hemos ido a pedirle al señor Horacio Cartes que reviera la posición de honor colorado. Esa noche, yo recuerdo, porque yo fui actor en primera fila, cuando llegaba la noche, la madrugada, y los ministros, hasta los propios voceros del presidente de la República llamaban a los diputados de honor colorado, todos coincidían en algo. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión sin instrucciones de don Horacio. Es por esa razón que nosotros fuimos, recurrimos a él. Calé, yo y la Jeta. Y la actitud asumida por Cartes permitió que el partido siga hoy, y Marito siga siendo presidente de la República. Entonces, pero en ese momento, ¿quiénes estábamos cerca del presidente? Estábamos Calé, José Alberto Alderete, y hoy creo que el más influyente es Nicanor, sin duda. Por el tono del discurso uno percibe, pero perfectamente, ese tipo de influencia.
O sea que vos sos de los que sostiene que, después de lo sucedido, Cartes es el que permitió que hoy Abdo siga siendo presidente.
Pues yo fui actor en primera línea, en primera persona. A mí me corta, yo participé. Después, mira, tengo incluso, y quiero que corrobores con los otros quienes me acompañaron. Yo estuve en la mesa, porque nosotros previamente le convencimos a Abdo, al presidente Mario Abdo Benítez, que nos fuéramos a hablar con don Horacio. Él, debo ser honesto, él no quería, él no aceptaba en principio. Recuerdo bien lo que ocurrió esa noche. Pero cuando le llamo a Calé, viene Calé, y nos reunimos, al derecho era el que estaba hablando solo, mano a mano ahí con el presidente, y todos llamaban a los diputados, y había una negativa de rever su posición, especialmente lo de honor colorado. Y ahí que le convencimos para que fuéramos a hablar con don Horacio. Y esa mañana nos vamos, previa a la reunión en la casa de sobre España, nos fuimos a Burisaroga, perdón, al palacio, para recibir la directiva del presidente de la República. Porque nosotros nos fuimos a defender al gobierno colorado de Mario Abdo Benítez. Y estaba también Velázquez. Velázquez estaba desesperado también, porque en ese momento los dos estaban en juego. Y recuerdo perfectamente bien mis palabras.
¿Cómo fue?
Llegamos y parece que fue ayer, tengo memoria fotográfica. Recuerdo, Calé es el que le da el trato de Horacio, sin protocolo. Broma aquí, broma allá. Y ahí, cuando ya entramos en el planteamiento formal, a mí me dan la posibilidad de ser el vocero de quienes participamos de la reunión. Y recuerdo perfectamente que le digo lo siguiente: mire, presidente, le digo, porque a don Horacio le tratamos de presidente por respeto a su investidura, a los expresidentes le tratamos de esa manera. Mire, presidente, le digo, yo sé que nosotros los de años eternos nos portamos bien contigo, que no te permitimos el juramento. Entiendo de que hay algunas diferencias con el compañero presidente de la República, pero acá está en juego el partido. Usted dijo que vino al partido para quedarse. Y hoy, con este juicio político, está en juego la suerte del partido. Porque con el juicio político, no solamente cae Marito, cae Velázquez, y va a asumir la presidencia de la República Blayano de manera provisoria. Pero quiero que tenga en cuenta algo, le decía. En 60 o 90 días Blas Llanos tiene que convocar a unas elecciones. Y esas elecciones van a ser ganadas por Efraín Alegre, él es el líder de la oposición más fuerte. Y eso va a significar la caída del partido. Don Horacio, en sus manos está nuestra suerte. Esas fueron mis palabras. Y a lo que don Horacio Carter, recuerdo perfectamente bien, respondió: mire, senador, yo tengo diferencias con el presidente de la República, tengo diferencias con sus compañeros de ANPP, pero el partido es más grande que Horacio Carter, que Beto Velar y todos nosotros. Yo no voy a acompañar. Ariana, llamarle ahora mismo a Bachi, lo del juicio político ya no corre. Honor Colorado no va a acompañar a Menciazo.
Sin pedir nada a cambio.
No puedo ser más gráfico.
¿Y cuál era el elemento de negociación?
No hubo elemento de negociación de nada.
No pidió
ningún tipo de condicionamiento.
No pidió nada a cambio.
No pidió absolutamente nada a cambio.
Y senador,
ahí cambió mi concepto sobre Horacio Carter.
¿Cuál fue la participación que tuvo Hugo Velázquez en la negociación? Porque parecía que él era el que estaba negociando. Fue allá, entró, salió y se solucionó el asunto.
Hugo Velázquez estaba más preocupado por los muchachos que le decían de que él iba a seguir en el cargo. Sin embargo, ya hace rato negociaban toda su cabeza. Los muchachos que estaban repartiendo hasta los ministerios cuando eso. La oposición ya estaba repartiendo hasta ministerios cuando eso.
Sí.
Y ahí.
Y otra cosa. A ver, Hugo Velázquez, según vos, nada. Cero participación en salvar el asunto.
Participó ahí de manera. Lo que era interesado. Pero quien definió el partido. O sea, se definió en esa reunión.
O sea, que la semana pasada nos dijo Eduardo Peta que lo de Horacio Cartes no es real. Que no fue él el que salvó el asunto, ¿sabes?
Y que no fue el elemento de negociación. Que él va a contar, porque él sabe, dijo. Y le tenemos que invitar acá para que venga acá a contar. Pero dijo él que la historia es absolutamente diferente a la historia que interesadamente vendieron ustedes. Que no fue así. Y tampoco fue Cartes el que salvó a Abdo, sino que fue al revés.
Así mismo, eso dijo él acá.
Y bueno, yo te estoy contando detalladamente lo que a mí me cupo. Te explico. Recuerdo todo lo que ocurrió, recuerdo perfectamente. Yo estaba en... Voy a toser a la noche antes. Sale el tweet, yo estaba caminando, estaba trotando en mi cinta en mi casa. Como yo tengo radio escuchando un poco de música de fondo, tengo el televisor, la pantalla en silencio. De repente, creo que era un canal, sale un tweet donde decía: Bachi Núñez, Honor Colorado, anuncia apoyo al juicio político. Ahí yo me bajo de mi cinta, a toda puta, a toda máquina. No recuerdo ni si paré mi cinta. Me voy, me baño. Voy a toda máquina, a Bubichagoda. No sé si le pedí permiso a los guardias presidenciales de la escolta o no. Lo que sea, atropellante. Y le encuentro ahí a Mauri, le digo: ¿qué puta lo que ustedes están haciendo? Llámenle, o sea, yo estaba desencajado. Llámenle ahora urgentemente a todos los senadores, diputados, ministros de la plenicería, ya a ayuda. Y ahí en el medio estaba el presidente de la República con Alderete. Y yo le planteo la conversación con don Horacio de entrada, a lo que el presidente no me contestó una sola palabra. No me dijo ni sí ni no. Miró su celular, el pacto, no me dijo ni sí ni no. Después ya entraba, después con el tiempo vinieron llegando senadores, diputados, ministros, directores, gente, y empieza esa llamada a los diferentes legisladores. Y la respuesta era negativa en casi todos los casos, y había gente que jugaba en 12 puntas. Y yo le decía, algunos me decían: lo de Patria Querida y lo de Hagamos están con nosotros. Pasa, diputado, ni en la puta vida esto se va a plantear con nosotros, le decía. Esto va a ser historia. Olvídense de eso. Esa gente no va a aguantar ni cagando. ¿Qué? Una etapa de última hora y a veces puntos, le dije.
¿Pero quiénes lo que jugaban a 2-3 puntas?
Había muchos que jugaban 12 puntas. No voy a entrar en esos detalles. Bueno, lo que sí que ahí es que le llamo a Calé y le pido que por favor viniera. Él estaba en su casa. Y Calé llega tipo casi la medianoche más o menos. Y con Calé, Miguel llegó, le dije, Calé, vos sos el veterano, vos sos el decano, le dije. Ya vos mencionas, ya no me vienes, ya no me vienes, ya no me vienes, ya no me vienes. Porque los muchachos estaban hipotetizando ahí con fulano, con mengano. Y yo le conozco a mi colega. Conozco la lógica del Senado. Y pasaba diputado y nosotros éramos historia. Entonces, ahí recién, es que ni siquiera recuerdo que me parece que ni filo, pero creo que con la cabeza nomás sintió para que se hablara con don Horacio esa noche. Y ya te relaté.
O sea, final, lo que describí, Beto, hasta describe, vos atropellando, diciendo que es puta lo que están haciendo, entrando a él a guardia y planteándole al presidente. Yo trato de imaginarme lo que estás relatando y por lo que estás diciendo, que solamente asintió con la cabeza al presidente de la República, es como que ya estaba entregado más o menos Abdo en ese momento.
No, es que estaba entregado, pero no se negaba a que se conversara con Horacio. Así yo,
pero,
con don Horacio.
Pero, senador Diorma, una cosa.
Pero nosotros insistimos, al deber de Gilca, le insistimos de la necesidad de hablar con don Horacio, porque veíamos como la única vía para salvar la situación.
Pero tampoco porque le dijiste nada.
Eran votos volátiles.
No le dijiste nada nuevo tampoco a Horacio Carte, de senador. Estoy pensando en mal discurso, porque justo en un momento en el que se candidata a la presidencia del partido, decir que él salvó ese asunto por el partido es como medio oportuno, ¿verdad? Contar esta historia en este momento de la carrera electoral. Y además, tampoco le dijiste algo nuevo, o sea, lo que estás contando era lógico, ya no iba a quedar, iba a haber elecciones, la oposición iba a estar muy fuerte. No, por eso,
Enrique.
Sí.
Nosotros vivimos en una sociedad hiperinformada. Este relato vos podés recurrir a TV Aire, Coronel Oviedo, ahí con Blas Echelarini. Y días posteriores, una semana o 15 días después de aquellos sucesos, te van a demostrar, te van a dar la misma narración que te estoy diciendo. Porque ahorita está todo archivado.
Lo que yo quiero entender nomás es, Beto, el elemento que destraba, porque finalmente, Honor Colorado es el que activa la bomba del juicio político. Y yo recuerdo, así como decís, déjame plantearte. Cuando uno decide activar una bomba del juicio político, no es algo que se desactiva porque alguien viene a decirte nomás y golpearte la puerta. Hay una conversación y hay razones que te van a convencer. Pues yo recuerdo cuando hablamos aquí, en ese momento, gente, el asunto, y hablamos con Bachi, estaba al aire. Y Bachi nos estaba diciendo, pero esto tiene que ir, nosotros ya tomamos la decisión, ya es una cosa tomada. Y le digo, Bachi, un segundito, estoy viendo en este momento un tuit de Aliana que dice que no van a correr con el juicio político. Y Bachi, en esa mañana, eran cerca de las 10 más o menos, me pide cortar un rato la llamada para averiguar qué estaba pasando, porque no entendió lo que estaba pasando.
Exactamente, es así, porque era el transcurso de la conversación que estábamos teniendo, ¿sí?
Bueno, pero lo que pregunto es, si yo que soy líder de un equipo y di luz verde para llevar adelante un proyecto no usual ni común, que es destituir a un presidente de la República, ¿qué tuvo que haber pasado para que me convenzan de desactivar esa bomba? Ahí es donde no me queda clara la película y necesito, bueno, más elementos.
Bueno, escúchame una cosa. Yo te comento lo protocolar, lo que a mí me consta. Lo que por los diferentes andariveles pudo haber pasado, ya no puedo decirte. Porque está el mito de que le llamó el Papa, de que le llamó el presidente Bolsonaro. Todo eso pudo haber pasado. Yo te estoy contando lo que a mí me corresponde. Lo que yo viví, lo que yo escuché, lo que yo dije. No sé si me explico, Santi.
Sí.
¿No será que eso era lo que faltaba, digamos? Que ustedes se acerquen, entonces lava el anuncio después, digamos, como que queda como que Añetete le pide.
Y bueno, y probablemente cumplimos con el ritual.
El ritual de besar el anillo.
Y capaz que sea así, pero nosotros nos íbamos con una misión. Nosotros lo queríamos.
O sea, capaz la decisión estaba tomada y faltaba eso.
Claro.
Ya que no me quisiste responder la primera pregunta, esto como si fuera esto una negociación, te voy a pedir que algo nuevo me tires y de esta pregunta no te salgas. Cierto que en un momento determinado de la negociación, dos senadores pidieron $500,000 por su apoyo a Mario Abdo Benítez.
¿De la oposición?
Sí.
O lo que sea.
No, de la oposición.
¿De la oposición, sí? Sí, de la oposición. Es una cuestión demasiado delicada, entonces...
No, pero espérate.
Imaginación.
No, pero no, vamos a imaginarnos. No, vos estás contando...
No,
tu corazón y contando toda la historia.
¿Eh? Yo no soy celeste amarilla, yo.
No, ya sé, Ningo, pero... ¿Es cierto entonces que dos senadores de la oposición pidieron $500,000?
Estamba, yo y coge tu jaleve. Este y azul que tuvo el pajubio de correr de tu jaleve.
¿Y qué estos senadores qué dijeron? Hagamos un trato.
Espera, ahora te voy a contar más. ¿Y ese azul sabes qué dijo? Si hay pues pedirle a marido, no, y cómo la juicio por ir donde que tu mujer está de hecho.
Pero Beto, estos senadores dice que se acercaron y dijeron, hagamos un trato.
No, ya dijiste entonces. No, yo no voy a entrar en ese...
¿Pero era para $500,000 cada uno o era $500,000 en total?
No estoy en condiciones de responder a esa pregunta.
Pero eso nomás, si era 500 en total ya o era 500 para cada uno. Pero está bien el monto, no me diga entonces si era para cada uno. Está bien el monto.
Comentarios.
¿El monto está bien o está errado?
Sin comentarios.
¿Era más o menos de 500,000?
¿Qué están bajo el codo de Pijaredera? De madrugada.
Y se
alguna vez se va a tener que escribir la historia.
¿Y se concretó ese pago?
Sin comentarios.
Ah, la puta será.
Y no. Así vos va a terminar la conversación. Vos te vas a ir y va a terminar en... Yo me quedo con la primera respuesta que me diste. Buscá Choco la primera respuesta que me dio Beto Velar cuando le pregunté esto. Porque la primera respuesta, la que te salió del corazón sin pensar todavía en lo que estaba diciendo, fue sí, pasó.
Ven con Camilo Zapisa, alumno, ven torturador en la gran 7 de Santura. Se tortura y me veo al aire.
Entonces lo mitad yeruré $500,000 será.
¿Pero para qué eran los 500,000?
Y para no acompañar el juicio político.
Ah, a Mario Abdo lo que le pidieron la plata.
Claro, Enrique, concentrate en ese amigo.
No, pues yo pensé que, no, capaz, pensé que era Carter.
No, concentrate en hermano.
¿Y quién iba a poner Santi la plata?
¿Y a Mario Abdo que le pidieron?
Bueno, él iba a sacar de su bolsillo.
No sé yo dónde iban a sacar. ¿O quién iba a sacar de su bolsillo, Beto?
Esa es una hipotetización tuya. Estábamos haciendo la narración, la descripción. Que es interesante en este nuevo tiempo donde se impuso la hipocracia, donde el Big Data, los números superan a la narración. Así es que,
claro, está
muy bien, esa es una hipotetización tuya.
Claro, yo creería, digo más.
Yo no te contesté en ningún momento nada.
Sí, claro que contestaste.
Pero yo, digo más, yo, Carte, por ejemplo, tiene, ¿verdad? En caja chica.
Pero tío. Mario Abdo tiene plata también.
Y no sé, ¿tiene $500,000
para...? Claro que tiene. Beto, mira por lo que pregunto. Si Mario Abdo tiene $500,000, hey.
No, pero así, caja, tipo, ¿cuánto es 500 mil? Bueno, toma uno para vos, otro para el otro. ¿Así? ¿Tiene o no? O recurre a amigos que pueden ayudarle.
las hipótesis lo están formulando, pues yo no sé la cuenta bancaria del presidente de la República.
Siete verá, me dijiste, Beto, ¿será?
No te dije sí, en ningún momento.
No, yo tengo la grabación, vamos a poner después.
Esa es una conclusión tuya. Estamos en la era de la posverdad.
En la era de la posverdad. ¿Cuál es el libro de moda hoy en política?
Byung-Chul Han, Las no cosas y la infocracia.
O sea, ya pasó de moda. Ya pasó de moda cómo mueren las democracias.
No, sigue vigente. Ahora hay. Está el libro de Moisés Naim también. Y el de Sigmund Bauman tampoco pasa de moda, la retotopía. Es una mezcla de filosofía, ciencia política y un poco de historia.
Vos sabés que acá empezaron a contarme cómo fue el asunto, será. Mientras estábamos conversando, dice que esa madrugada se fue un senador a decirle a Mario Abdo Benítez. En medio de la ¿Vos tuviste esa madrugada?
Sí, yo estuve toda la madrugada. Yo me retiré a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba en el palacio de vuelta.
Yo sé que hoy no sos del equipo de Mario Abdo, pero sé que le tuviste un aprecio, trabajaste con él.
Por eso yo no discuto nunca la honestidad del presidente.
Por eso. Vamos a hacer una cosa, Beto. No te voy a pedir más que la respuesta que dio Mario Abdo a esa oferta, porque me parece que eso describe también la tónica de la actitud que tuvo él en ese momento. Cuando esa madrugada se fue un senador a hacerle esa propuesta a Mario Abdo Benítez de $500,000 para dos legisladores, ¿cuál fue la respuesta que dio Mario Abdo Benítez en ese momento?
Yo no estuve en esa conversación ni en esa propuesta. Yo en ese momento, honestamente, yo me escuché cosas, pero por otra gente. Yo no fui testigo presencial. Yo estaba con los diputados, gobernadores, senadores, ministros, tratando de ver la forma de hacer rever el sentido de voto de diputados y senadores de otros bloques en ese momento. A mí no me consta, en honor a la verdad, yo tengo que decirte. Lo que a mí me correspondía y lo que yo pasé y vi, te comenté detalladamente.
Bueno. Beto, gracias, senador, por tu tiempo.
Che, para la próxima vez no me vayas más a meter una cama de gas, hermano.
No, ya mío. Una conversación nomás, pero zafás bien de muchas cosas todavía. Gracias, Beto.
No, un gusto. Hasta siempre.
Sí. Silvio Velarde.